José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a recordar la figura del padre Andrea Santoro, un sacerdote que fue asesinado hace 14 años en Turquía.
Fue conmovedora aquella noticia, la contamos aquí en COPE. Andrea Santoro había nacido en la localidad italiana de Priverno, en la región del Lazio, pero su familia se trasladó a Roma, en cuyo seminario menor entró a los 13 años y fue ordenado sacerdote el 18 de octubre de 1970. Siempre desarrolló su ministerio pastoral con una entrega total. 30 años después de ordenarse, sintió la llamada a ir de misión a Oriente Medio y su arzobispo le concedió marchar a Turquía como sacerdote misionero Fidei Donum. Tenía ya 55 años. Durante su estancia en aquel país escribió un diario en el que refleja su corazón sacerdotal y misionero. ¿Quién irá, Señor?, se preguntaba al pensar en las minúsculas comunidades cristianas desperdigadas por la inmensa península de Anatolia. Y respondía, si quieres, mándame a mí. El 5 de febrero de 2006, después de haber celebrado la Eucaristía y encontrándose en oración en su iglesia de Santa María, en Trebisonda, una localidad turca del Mar Negro, un joven de 16 años le disparó por la espalda gritando, Alá es grande. Al ser detenido, este joven declaró haber actuado movido por la rabia suscitada tras la publicación en la prensa occidental de unas viñetas sobre Mahoma que seguro que todos recuerdan. Pocos días antes de ser asesinado, había escrito en su diario, estoy aquí para habitar entre esta gente y permitir que Jesús lo haga prestándole mi carne. Uno se vuelve capaz de salvarse solo ofreciendo su propia carne. Hay que llevar el mal del mundo y compartir el dolor absorbiéndolo en la propia carne hasta el final, como hizo Jesús. Su asesinato hace 14 años conmovió a miles de personas, tanto en Turquía como en la diócesis de Roma, a la cual seguía perteneciendo. El Papa Francisco lo ha recordado como ejemplo de un hombre que refleja un rayo del amor perfecto, pleno e incontaminado, y ha pedido que el testimonio de este hombre de nuestro tiempo nos ayude a ofrecer nuestras vidas como un regalo de amor a nuestros hermanos y hermanas a imitación de lo que hizo Jesús. Con el recuerdo del padre Andrea Santoro, arrancamos esta edición del Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
El Papa ha recibido hoy en audiencia a los miembros de la Unión de Ferias Internacionales.
Esta organización que congrega a los principales organizadores de ferias, eventos y congresos de carácter internacional está celebrando estos días una cumbre en Roma.
Y en Madrid, el arzobispo de Boston ha mostrado un camino para hacer frente a los abusos en el programa Crónica de Roma, en 13 Televisión.
El cardenal Sin Patrick O'Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, explicó cómo la Archidiócesis de Boston recuperó la credibilidad tras la crisis de los abusos, atendiendo a las víctimas, reconociendo los errores y poniendo en marcha políticas de prevención.
Esta tarde comienzan en Madrid las jornadas de delegados diocesanos de enseñanza.
En esta ocasión llevan por título Identidad y Misión del Profesorado de Religión Católica. En ellas se abordarán aspectos como la misión educativa de la Iglesia hoy, el Pacto Educativo Global, la identidad cristiana del profesor de religión o cómo potenciar la clase de religión entre las generaciones más jóvenes.
El próximo sábado se celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata.
Instituida por el Papa Francisco hace 6 años, esta jornada lleva por lema Juntos contra la Trata y se celebra el 8 de febrero, Día de la Memoria Litúrgica de Santa Josefina Vaquita. En esta ocasión se nos invita a conocer la vida de la santa sudanesa que fue víctima de trata antes de convertirse en religiosa canosiana en Italia.
Y en el portal de religión de cope.es contamos una agresión que una profesora ha llevado a cabo contra un estudiante de 8 años por el simple hecho de ser creyente. Ha ocurrido en Cuba. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. El agredido es Abiut, un estudiante de 8 años. Su padre, Jordanis Díaz, que además es presidente de la Iglesia Cristiana Reformada del país caribeño, alertó que no era la primera vez que su hijo sufría algún tipo de altercado como consecuencia de su fe. El asunto ya se ha tratado en el claustro de profesores y en consejo de dirección sin que se haya tomado aún ninguna resolución. El padre de Abiut, claro, pide respeto por el hecho de ser creyentes.
Pues hasta aquí nuestro avance de la actualidad, que luego les ampliamos, por supuesto. Y hoy, en un instante, vamos a entrar en ese debate que en los últimos días pues ha estado tan efervescente en nuestra sociedad sobre educación, los derechos de las familias, el papel de la escuela y del Estado. Lo abordamos en un instante con Fernando López Luengos, profesor de bachillerato y presidente de la Asociación Educación y Persona.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Ah, la alerta que empezamos.
Este jueves desde las 6:30. Solo puede quedar uno. Sigue los cuartos de final de la Copa del Rey en Tiempo de Juego.
En COPE con la Copa.
Real Madrid, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los laicos dan un paso al frente. Una de las grandes apuestas de la Iglesia en España, siguiendo el impulso del Papa Francisco, para hacer protagonistas de la evangelización y de la fe a los laicos. Cobertura especial del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Del 14 al 16 de febrero, en 13.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Como lo mucho que admiras que se levante cada día a las 6 para salir a correr. O que te encanta que se ría a carcajadas con tus chistes, aunque sean malos. Sea lo que te enamore, el 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en el Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín lo hagas como nunca.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Get my message, the one I left while I was trying to condense everything that I meant in a minute or less.
En las últimas semanas hemos asistido a un debate, en algunos momentos pues muy caliente, muy vivo en nuestra sociedad, aunque en realidad es un debate que tiene raíces profundas y que tiene también una data lejana en el tiempo. Es un debate sobre la educación, sobre el derecho de las familias a que sea tutelado y protegido, pues que sus hijos reciban el tipo de educación en valores morales y religiosos que sea conforme a sus propias convicciones, tal como asegura la Constitución, pero también cuál es el papel de la escuela, cuál es el papel del Estado, cómo armonizar todo los derechos y tareas que cada uno de estos agentes tiene en el ámbito educativo. Y ha habido también pues muchas cosas que enmascaran el centro y la raíz de este debate. Por eso nos interesa entrar en él. Y para eso hemos llamado y nos acompaña hoy en El Espejo a Fernando López Luengos, que es profesor de bachillerato en un centro de enseñanza pública y además presidente de la Asociación Educación y Persona, que lleva tiempo ocupándose de todas estas cuestiones. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes.
Ha dado la impresión en algunos momentos de este debate, a veces confuso, pues por el tipo de intervenciones, un poco a pata de banco en algún caso, como el famoso de la ministra, de que los hijos no pertenecen a los padres, cosa que ya sabíamos cualquier padre, evidentemente, por nuestra experiencia, pero como que se contraponían cosas que son razonables. La libertad de los padres, por supuesto, que además está asegurada por la Constitución, el derecho del Estado a establecer una programación objetiva y mínima de los contenidos de enseñanza, que no pueden ser los que a cada uno se le ocurra, evidentemente, el papel de la escuela. ¿Cómo es posible, digamos, coordinar y armonizar todos estos derechos?
Sí, bueno, vamos a ver, es, evidentemente creo que el comentario que haces es correcto, que se ha sacado de quicio el asunto, ¿no? Porque nadie duda de que hay que en el sistema educativo no solamente se transmiten unos conceptos, sino que hay unos valores básicos comunes, que son los consagrados por la Constitución, que también en el sistema educativo yo tengo que transmitirles la necesidad del respeto a los compañeros. Si un chaval pues baja de las escaleras y sale volando un bocadillo de salchichón, pues cojo y le llamo al chaval y hablo con los padres. Claro. Es decir, hay una tarea que no solamente transmitir unos conocimientos, sino que incluye unos ciertos valores. La cuestión es que una cosa son esos valores compartidos por la Constitución y otra cosa es utilizar esos valores como excusa para transmitir otra cosa. Eso es lo que yo creo que ha provocado el debate, porque aparecen posiciones enconadas, ¿no? Cuando se mete la política en el ámbito educativo, todo se complica. Y esto yo creo que es lo que puede haber ocurrido.
Estamos asistiendo, digamos, a este episodio, pero en realidad nos ha hecho recordar a muchos, seguro que a ti también, a mí desde luego, desde mi trabajo y mi ocupación en la radio, pues aquellos grandes debates en torno a la famosa asignatura de educación para la ciudadanía. Y quizás es que el origen del problema y que todas estas cuestiones hayan quedado un poco desarzonadas es el intento del Estado justamente de comunicar contenidos que además no son compartidos, sino que son controvertidos, muy especialmente en este caso en todo lo tocante a las cuestiones de ideología de género o una cierta ideología feminista radical.
Sí, no, efectivamente, o sea, en el año 2007, cuando se aprueba aquella ley en la que estaba la asignatura de educación para la ciudadanía, se planteaba como excusa educar en valores cívicos, pero es que esos valores cívicos que venían en el currículo ya se estaban dando desde hace años en otras materias, ¿no? Ahora está ocurriendo lo mismo, o sea, el peligro está en que el gobierno llama a educar en valores de igualdad y de respeto y de diversidad, llama a una cosa que no tiene nada que ver con esto, o mejor dicho, no es que no tenga nada que ver, es que es una forma de enfocarlo, es decir, que lo que está en juego no es si hay que educar en dignidad, en respeto o en igualdad, hombre-mujer, sino cuál es el modelo antropológico desde el que se hace, ¿no? Entonces, precisamente por eso la salida así estrambótica de la ministra muestra que hay detrás otras intenciones, porque a nadie se le se tiene objeción en educar en la igualdad o educar en pues conocimiento sobre el feminismo. Es una cosa que se está haciendo ya en varias asignaturas desde hace años. El problema es que ahora lo que se quiere enfocar e inculcar a los menores desde primaria es un modelo feminista. Entonces eso, claro, lógicamente provoca una reacción social, porque es un modelo feminista, no el único, y es un modelo también, el otro asunto polémico es el tema de la afectividad, la sexualidad, ¿no? Evidentemente una educación sexual pues es algo que incluso en el sistema educativo puede plantearse, es una necesidad hoy en día, los padres deben cada vez con edades más tempranas deben educar en la sexualidad a los hijos, lo que no es de recibo es que se utilice eso para adoctrinar o para enseñar una forma concreta de entender la afectividad, la sexualidad, que es una forma de sexualidad desde una perspectiva psicológica de carencia, o sea, no es una sexualidad vinculada al amor como plenitud, sino como una especie de válvula de escape de frustraciones, ¿no? Esto es lo que se lleva haciendo, vamos, desde hace ya meses.
Quizás hay una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2009 que arroja luz sobre esta cuestión y sobre lo que ahora se ha debatido estos días, cuando dice que en una sociedad democrática en la que hay valores y cuestiones antropológicas sobre las que hay posiciones legítimas diversas e incluso contrapuestas, pues no debe ser la administración educativa, los poderes públicos ni los centros docentes quienes se erijan en árbitro de esas cuestiones morales y, por lo tanto, que sí que corresponde a los padres una capacidad de decir, yo quiero que a mi hijo se le eduque en esta dirección o en esta otra.
Sí, la sentencia del Tribunal Supremo del año 2009, bueno, son dos sentencias, ¿no?, para dos casos de casación, ¿no? Esa sentencia precisamente lo que hace es iluminar el asunto que se había sido controvertido hasta entonces, ¿no? Se habían llevado a cabo 2.000 recursos y había habido en España pues más de 50.000 objeciones de conciencia frente a esta asignatura que el gobierno planteaba como una educación en valores cuando era algo más, ¿no? Entonces, esta sentencia, por un lado, dice que la objeción de conciencia no es el recurso legal para los padres, pero, en cambio, advierte a las autoridades que una asignatura obligatoria no puede ser excusa para imponer valores que no tienen aceptación social. O sea, cuestiones controvertidas no pueden meterse en el sistema educativo. Eso es lo que a nosotros ya en esa época, en el año 2009, en nuestra asociación Educación y Persona, hicimos, como habíamos estado fomentando hasta esa fecha la objeción de conciencia. A raíz de esto, pues cambiamos el criterio, siguiendo lo que es la doctrina del Tribunal Supremo, y entonces cuando nosotros elaboramos un modelo de consentimiento informado por el cual cuando hay una intromisión en cuestiones morales o ideológicas, pues hay el padre protegido por este previamente criterio del Tribunal Supremo, está en el derecho de pedir tutela judicial y hacer que su hijo no vaya a la actividad, sea la que sea, incluso si es una asignatura obligatoria. Eso fue el origen de este documento, ¿no? Lo que pasa que luego, años después, en el 2014 lo recoge una asociación que había sido contraria a este documento, curiosamente. En 2014 lo recoge una asociación que no estaba de acuerdo con esto, seguía fomentando la objeción de conciencia como herramienta ideológica, ¿no? Y luego ya posteriormente lo acoge un grupo político, Vox, ¿no?, en su campaña electoral. Pero yo creo que lo fundamental es que mucho antes de plantearse el tema del PIN...
El famoso PIN parental, sí.
Claro, que es lo que genera una polémica, porque está dentro de una campaña estratégica política, ¿no?, que es respetable, pero nosotros lo planteábamos desde la base, desde el derecho de los padres a evitar, según las instrucciones del Tribunal Supremo, evitar que se utilice el sistema educativo para algo que no sea transmitir los valores aceptados unánimemente. Para eso sí es necesaria esta herramienta, y es lo que llevamos ya muchos años transmitiendo este modelo de consentimiento informado. Otra cosa es que, claro, que ahora políticamente interesa con cálculos electorales, tanto de un signo como de otro, y entonces, claro, la cosa ya se exagera y se desmadra.
Por lo tanto, yo creo que podemos aspirar a un entendimiento amigable entre escuela y familia, que reconoce además el papel que evidentemente tiene el Estado y que nadie cuestiona, siempre que se mantenga en sus límites constitucionales, para servir justamente a la educación de los chavales y reconociendo que, por supuesto, aunque no pertenecen a los padres, sí que corresponde a los padres la principal y primaria responsabilidad en su educación, porque para eso son quienes les quieren y les acompañan en la vida.
Sí, claro, vamos a ver, los menores son los titulares de los derechos, obviamente, pero un menor, cuando no tiene capacidad racional de ejercer ese derecho, pues para eso están los padres, ¿no?, por derecho natural y también por las leyes españolas y tratados internacionales, hasta el punto de que está clarísimamente en todos los tratados que los padres son los que deben decidir la educación moral, ideológica, ética o religiosa del menor. O sea, por eso el comentario de la ministra delata algo más. O sea, es el deseo de echar fuego, de echar gasolina en un conflicto, pues para precisamente calentar a sus bases, ¿no?, contra pues a una opción política, ¿no? No, efectivamente, entre la escuela y la familia no tiene por qué haber conflicto. Entonces, al revés, son los padres los que deben pues estar de acuerdo con los profesores y los profesores tienen la conciencia de que son menores. O sea, yo puedo dar filosofía, tengo que explicar a Marx, tengo que explicar a Nietzsche, tengo que explicar a Tomás de Aquino, pero no les transmito en el sistema público, estoy hablando, yo soy profesor de la enseñanza pública, yo no les transmito mis preferencias por un modelo u otro, porque son menores. O sea, yo me puedo meter con los padres y hablo con ellos, pues les voy a intentar
Fernando, mi doctrina. Es un tema apasionante y me temo que en los próximos meses pues tendremos ocasión de volver sobre todo esto, sobre todo con la posibilidad de una nueva ley de educación que ya se nos anuncia. Así que tendremos oportunidad de hablar. Fernando López Luengos, presidente de Educación y Persona, muchísimas gracias por haberlo compartido y un fuerte abrazo.
De acuerdo, hasta pronto. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós.
Abrimos nuestra página informativa de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy el Papa ha recibido en audiencia a los miembros de la Unión de Ferias Internacionales.
Esta organización, que congrega a los principales organizadores de ferias, eventos y congresos de carácter internacional, está celebrando estos días una cumbre en Roma. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa ha asegurado que su trabajo contribuye al crecimiento de la cultura del encuentro, refuerza los lazos de solidaridad y fomenta el enriquecimiento mutuo entre los miembros de la familia humana. Y por lo tanto, como su servicio mira al bien común, debe promover la inclusión y el desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Cuando se organizan exposiciones universales y grandes encuentros, les ha recordado el Papa, se crea paralelamente una red de buenas relaciones humanas capaz de durar más allá del evento en sí. Al despedirse, Francisco les ha animado también a que promuevan la creatividad y la innovación en su sector.
Gracias, Eva. El programa Crónica de Roma de 13 Televisión entrevistó anoche al cardenal Sean Patrick O'Malley.
El arzobispo de Boston, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, ha recordado que tras los abusos que se cometieron en su diócesis, sus primeros pasos fueron atender a las víctimas, reconocer los graves errores y poner en marcha políticas contra los abusos, una de las principales prioridades del Papa Francisco.
No, el Santo Padre ha hecho esto una prioridad de su pontificado y ha logrado bastante. Claro, es un gran desafío que requiere mucha educación en el mundo entero, porque en muchas partes ni siquiera han empezado a hablar del problema, aunque existe en todas partes.
Hoy concluimos esta edición, este Tiempo del Espejo, con una noticia que saltaba ayer a los medios, y es que el gobierno de los Países Bajos estudia permitir que se dispense en las farmacias una pastilla para acabar con la vida de los mayores de 70 años que estén cansados de vivir. no es broma, no es ciencia ficción. Es un síntoma demoledor de la pendiente resbaladiza de algunas sociedades en las que la pérdida del sentido y del gusto de vivir se convierte ya en norma de convivencia social. No se trata de personas con enfermedades crónicas y terminales, no. Se trata de ciudadanos que confiesan que han perdido el aliento de vivir y a las que no se les ofrece otra salida que una muerte supuestamente desdramatizada, por no decir dulce. Los Países Bajos disponen ya de la legislación más permisiva del mundo respecto a la eutanasia. Pero con esta medida, en caso de que sea finalmente aprobada la locura, se agudizará la percepción de muchos ancianos, angustiados ya por el hecho de verse considerados como una carga. El proyecto de legalización de la píldora letal significa apostar por la muerte y renunciar a factores esenciales de la condición humana. Las leyes deben estar para proteger la vida, para proteger sobre todo a los más débiles y vulnerables, no para facilitar la muerte a la carta y sin control. Por eso es más necesario que nunca un testimonio de razón y de afecto por la vida, que sea capaz de sostener la esperanza de muchos que ante su dificultad solo encuentran una invitación a precipitarse al vacío. Así terminamos el tiempo del espejo.